Estamos estudiando el Gemara Yuma, estamos en la página 75b, Ein Hei Amot Beis. Básicamente, en las líneas gruesas de la página, estamos en la mitad. La línea empieza por Mosaim y termina Tanu Rabanan. Ahí estamos nosotros. Tanu Rabanan enseñan a nuestros sabios. Cada vez que aparece en la Gemara Tanu Rabanan, menciona Braisa. Enseñan a nuestros sabios, Lechem Abirim Ojal Ish, dice el Salmo, el 78, que el hombre, que más adelante vamos a discutir quién era, Lechem Abirim, comió pan de poderosos. Lechem Abirim, pan de poderosos, Ojal Ish, comió el hombre. Esto es lo que dice el Salmo. Y explica la braisa. Lechem Shemaloche Ashares Oichlin Oisoi. Dibre Rabbi Akiva. Este es el pan. ¿Qué es? ¿Quién es este Ish? Cuando Moshe Rabbeinu fue al monte Sinai a recibir la Torah, comió el pan que los malajes y ashares, los ángeles servidores de Hashem, lo comen. Estas son las palabras de Rabbi Akiva. Cuando le dijeron estas palabras de Rabbi Akiva frente a Rabbi Shmuel, Omar Lahem, le dijo así, Rabbi Shmuel fue maestro de Rabbi Akiva, dijo así, Tseuve Omrulole Akiva, por eso lo llamaba Akiva directamente, no Rabbi Akiva, era el maestro de él, vayan a decirle a Akiva, Akiva ta isa, Akiva te equivocaste, no es así. ¿Acaso los ángeles, servidores de Hashem, comen pan? ¿Acaso ya no está escrito? También está escrito por otro lado, no solamente que los ángeles no comen pan, sino que más aún, cuando Moshe Rabbeinu relata la historia de cuando él estuvo en el monte Sinai, etc., dice, pan yo no comí, agua no bebí, entonces evidentemente tampoco comió pan, ni pan común y corriente, ni lechem abirim, ni pan de poderosos, sino qué quiere decir entonces, qué cumplo, qué explico con esta palabra que el Salmo dice, que el lechem abirim ojal y pan de poderosos comió el hombre. Lechem shenivla b'masayim b'arbaim shmoine meivarim. Este es un pan, el maná, era un pan que se absorbía completamente en 248 miembros. En lugar de abirim, poderosos, leemos eivarim, miembros. Elomani mekayem veyeset y elejo alazenejo. Entonces, ¿por qué viene la Torá y dice que uno tiene que tener una palita entre tus armas? Traducción literal, yes yoset, pala. Tielejo, tendrás para ti al azeinejo, junto con tus armas, si tendrás que salir afuera cada vez que hagas tus necesidades. No podés hacer tus necesidades en el medio del campamento, cuando el pueblo Israel estaba acampando en el desierto. No hagas tus necesidades en cualquier lado. Tenés que salir del campamento, esto por un lado, lo vamos a ver más adelante, y tenés que tener una palita. ¿Para qué? Para hacer un agujero y guardarlo ahí las cosas. No dejes las cosas ahí tiradas. Entonces, si esto, al fin y al cabo, si el man era un pan que se absorbía en los 248 miembros y no tenía desperdicio, ¿para qué necesitas una palita si nunca vas a hacer nada? No vas a hacer tus necesidades. Responde Rabbi Shmuel, Devarim shetagare humo isa oilem moichlin oisan lahem. Estamos hablando del excremento, por así decir, generado por, traducción, los alimentos que los comerciantes de las naciones del mundo les vendían a los judíos en su travesía por el desierto. Eso sí tenía desperdicio. El man efectivamente no tenía desperdicio, pero las otras comidas que comían sí. Rabbi Eliezer ben Parta, Oimer, dice Rabbi Eliezer ben Parta, Aft varm shetagari tagari humo isael en boichin laen, man me figan. Incluso las cosas, las comidas, diferente de lo que dice Rabbi Shmuel, incluso las comidas que los comerciantes de las naciones del mundo les vendían a los judíos, man, el maná, mefigan, la traducción literal de mefigan no la tengo en la cabeza, pero básicamente lo que significa es que incluso esas cosas, el man las hacía absorber en el cuerpo y no tenían que ir al baño. Entonces, ¿qué significa este versículo que tienes que tener una pala entre tus armas, para hacer necesidades, etcétera, y cubrirlas, si no hacía necesidades? Esto se refiere a después de que el pueblo de Israel se quejó por el man y dijo, este pan es una porquería y nunca vamos a ir al baño, etcétera. Ahí Dios dijo, ok, señores, si no van a ir nunca al baño en 40 años, van a quejar más todavía, así que vayan al baño. Omar Kadosh Baruj Hu, dijo Dios, explica Rabelaz Ben Parto, Anio Marti Yuk Malachi Ashores. Yo dije que ustedes sean como los ángeles que me sirven frente a mí, que no van al baño nunca los ángeles. Y ahora yo los voy a molestar a ustedes, los voy a complicar la vida. Tres parsa. Una parsa como 4 kilómetros. Shalosh personas son 12 kilómetros, ese era el tamaño que tenía el campamento del pueblo de Israel. Entonces, si una persona estaba en un extremo del campamento, tenía que salir afuera, ahora vamos a ver que tenía que ir del otro lado, tenía que caminar 12 kilómetros para ir al baño y hacer necesidades, etcétera, y cubrirlo con la palita. Dixiv, como está escrito, Vayahanu al Yarden, mi Beis Yeshimois, at Ovel Shittim. El pueblo de Israel estaba acampado en el Yarden, frente al río Yarden, desde un lugar que se llamaba Beis Yeshimois hasta otro lugar que se llamaba Ovel Shittim. Esos eran los dos lugares, digamos, el espacio que ocupaba el campamento del pueblo de Israel. Ve Omar Rabba Barbarjana, y dijo Rabba Barbarjana, le dirija de ley a Huasra, yo vi, le dirí, yo vi ese lugar, Huasra, ese lugar, ve había teloso parce, y tenía tres parce, era enorme, ese era el lugar en donde el pueblo Israel acampaba. Betano, y aprendimos también en otra braisa, que Shenivnin, Einivnin, Loilif, Neyem, cuando iban al baño, no iban al baño ni adelante ni a los costados, sino que atrás. Y Rashi explica, atrás significa que por cuanto no sabían para qué lado iban a avanzar las nubes de gloria para continuar el viaje, digamos, del pueblo de Israel, Rashi explica que por lo menos sabían que no iban a ir para atrás. Entonces, una persona que estaba en un extremo del campamento tenía que ir al otro extremo, atrás de todo, para ir a hacer necesidades. Continúa la Gemara explicando sobre el man. Ato ve ato, el pueblo de Israel se quejó. Ahora, nafsheinu yeveisha einkol. Nuestra alma está seca. No tenemos. Hombre, el pueblo de Israel dijo, osid man ze. En el futuro, este man que estamos comiendo, que básicamente lo que terminamos comiendo 40 años, ispach b'meyein. Va a explotar en nuestras panzas, se va a expandir en nuestras panzas y vamos a explotar. Comés, 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 si nunca vas al baño, vas a explotar un día. Y acá existe alguien que nace de una mujer, o sea, un ser humano, que ingresa, ingresa, ingresa y nunca saca nada. Esto es interesante. Estas palabras que vienen ahora las voy a traducir, pero en realidad no tienen mucho sentido. E incluso hay versiones de la Gemara, el Gro, el Gaón de Vilna, en su versión de la Gemara, borró estas páginas, como que estas letras, perdón, como que están de más estas palabras. Porque Shenemru Dvarim Lifnei Rabbi Shmuel, cuando fueron dichas estas palabras que dijimos recién, frente a Rabbi Shmuel, es lo mismo que pasó antes que lo que dijo Rabbi Akiva, frente a Rabbi Shmuel, ahora lo que dijeron recién Tana, que no sabemos el nombre, frente a Rabbi Shmuel, pero estas palabras de vuelta, el Gro las borra. Omar Lahem les dijo a ellos así, Altikre Eivarim, como que es lo mismo que dijimos antes, no leas Abirim, poderosos, en el Salmo 79, 78, perdón, era Eivarim, sino lee miembros. Algo que se absorbe, el man, algo que se absorbe en 248 miembros del cuerpo. El Amán y Mekayim Beyoset y Elejo a las Enejas. Estamos en la última línea de 75b que de vuelta estas palabras. El Gro, el Gaón de Vilna las borra. Están de más en algún error de copiado, etc. Esta es la opinión del Gaón de Vilna, pero las leo porque están acá en la Gemara. Entonces, ¿qué cumplo yo? ¿Qué aprendo del versículo? Que hay que tener una pala junto con las armas. Esto se refiere a las comidas que venían de otro lado. O sea, las compraban de otro lado. Medina Sayam literalmente es un ejemplo que trae la Gemara en montones de lugares para decir los países del mar, o sea, lugares lejanos. Punto. Esto es lo que el Gra, hasta aquí, es lo que el Gra borra. El Gaón de Vilna borra. Continuamos. Las últimas palabras de 75b. Davar Acher, otra explicación. Lejema Birim Ojal Ish. Pan de poderosos comió el hombre. Ahora pasamos a 76a. Ain Vov Mudal. Ze Yeshua. Antes pensamos que Ish se refería en general a todo el pueblo de Israel. Lech El ser humano, las personas que estaban ahí en el desierto comieron este pan de los poderosos, pan que se absorbía en los miembros, no leas Abirim, sino Eivarim, miembros, etc. Ahora pasamos a otra explicación. Ish, este hombre, es Yeshua. Yeshua bin Nun, ze Yeshua. Sheyarad leiman keneged kol Israel. Que le cayó man a Yeshua. Mientras Yeshua, así explica Rashi, mientras Yeshua estaba esperando que baje Moshe Rabbeinu del monte Sinai, Yeshua, ¿qué estaba haciendo ahí? Moshe Rabbeinu dice que él no comió, yo no comí pan, no bebí agua, el pueblo de Israel, qué sé yo, estaban haciendo el becerro de oro. Y Yeshua, que estaba esperando que baje Moshe, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba comiendo? Entonces le cayó man a él para comer. Y ahora, lo man que negó con Israel. este pan espiritual, por así decir, en paralelo, en comparación, en cantidad, como todo el pueblo de Israel juntos. Por eso Ish, por eso lo llama el hombre. Ksiv ha-ish, aquí está escrito hombre. ¿Cómo sabemos que está hablando de Yeshua? Ksiv ha-kach es Yeshua ben Nun, ish ha-sheruach boy. Toma para ti, le dijo Dios a Moisés, cuando le informó que no va a entrar en la tierra de Israel, que tenía que cambiar de líder, etcétera, tenía que elegir a un líder. Kach lejo es Yeshua ben Nun, toma para ti a Yeshua ben Nun, ish, justamente, un hombre, acá lo llamamos a Yeshua, ish, ha-sheruach boy, que tiene espíritu en su interior, y Rashi explica ahí en la Torah, en su comentario, que puede entender a todos los demás, o sea que es comparable a todos los demás, en la cabeza de todo el pueblo de Israel. Comió man en comparación con todo el pueblo de Israel. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no decimos que este Ish, Lechem Abirim, Ojal Ish, este pan de poderoso comió el hombre? El hombre es Moishe. Antes pensamos en la página anterior a todo el pueblo de Israel. Ahora pensamos al comienzo de nuestra página 76a, que era Yoshua. Pero Moishe, ¿y por qué no decimos que era Moishe? Dixivio Ish, Moishe, Anav Meoit. También está escrito, y el hombre Ha-Ish, Moishe, el hombre Moishe era muy humilde. También vemos que existe la palabra Ish al respecto de Moisés. Responde la Gemara, no, en este caso no se refiere a Moisés. Danin Ish me Ish, ben Danin Ish me veha Ish. La palabra Ish con Ish podemos compararla, por así decir. Juzgamos Danin Ish, aprendemos de Ish a la palabra Ish, como está escrito, Lechem abirim ha'ol Ish, el Salmo dice, un pan de poderosos comió el hombre, Ish. Y está escrito que Yeshua era un Ish, Asher Ruach Boy, era un hombre, es la misma palabra. Pero al respecto de Moisés Rabbeinu dice, Veho Ish Moisés, y el hombre Moisés. Como que está escrito un poco diferente. Entonces la Gemara dice, no compares a Lechem Abirim Ojal Ish, el pan de poderosos comió hombre, con Veho Ish y el hombre. Shalu Talmidav es Rabbi Shimon Ben Yochai. Otra enseñanza. Le preguntaron sus estudiantes a Rabbi Shimon Ben Yochai. ¿Por qué no bajó el man para el pueblo de Israel una vez al año? Y ya está, cayó una vez, júntalo, guárdalo y seguí andando durante 40 años. Omar Lahem, dijo Rabbi Shimon, les voy a hacer un ejemplo a ustedes. ¿A qué se parece esta cuestión? ¿Por qué no cayó una vez y ya está? Sino que caía todos los días. El ejemplo de un rey de carne y hueso, traducción literal, Basar Vadam es carne y sangre, pero es la expresión clásica en hebreo, es Basar Vadam, en castellano es carne y hueso, pero es la misma. Tiene este hombre, este rey, tiene un Ben Ejot, tiene un hijo, y el rey determinó cuánto iba a ser el dinero que le iba a dar durante todo el año. Le dijo, tomá, este dinero, mesonoizos, las comidas literalmente, pero se refiere a todo lo que te voy a dar durante un año, acá está. Y el hijo del rey lo venía a visitar al rey. ¿Cuántas veces al año? Una. Cuando necesito que me des dinero. Omad. Entonces el rey se levantó, por así decir, y determinó que hay que darle de comer a este chico, hay que darle su dinero, lo que sea, su vianda, no sé, todos los días. Una vez por día. Entonces el hijo del rey lo visitaba a su padre todos los días. Este es el ejemplo. Israel, lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Una persona que tenía, lo mismo pasa con el pueblo de Israel, una persona que tenía cuatro o cinco hijos, etcétera, estaba preocupado. Estaban preocupados. Y me decía, quizás mañana no baja el man del cielo. Y todo iba yo. Va a ocurrir que todos mis hijos se van a morir de hambre. Necesito comida. Surge entonces que todos tenían la cabana, orientaban su corazón hacia nuestro Padre que está en los cielos, hacia su Padre que está en los cielos. Por eso bajaba man todos los días y no bajó una sola vez en 40 años. Dabaraj era otra explicación. Lo comían caliente. Cuando estaba caliente todavía. Y si cayó una vez en 40 años, ¿qué va a estar caliente? Dabaraj, otra explicación. Otra explicación por el peso del camino. Si tenés que cargar las comidas de 40 años, durante 40 años básicamente, A medida que van pasando los años, por supuesto, se va reduciendo, pero tenés que cargar un montón. Otra enseñanza. Ya estuvieron Rabbi Tarfon y Rabbi Shmuel y otros ancianos sentados estudiando todo este asunto, Parsha Saman, todo el asunto del maná. Y ahí Rabbi Eleazar Amudai, y estaba ahí Rabbi Eleazar Amudai, así se llamaba, sentado entre ellos. Nen Rabbi Eleazar Amudai ve Omar. Rabbi Eleazar Amudai, Nen literalmente contestó. O se movió, Navanati Baaretz, como le dijo Dios a Caín, vas a ser una persona que ande dando vueltas por toda la tierra. Navanat, se movió, Rabbi Elazar empezó a hablar. Veo, Omar, dijo así: Man sheyard la'el Israel, el man que yorad, bajó para ellos, para el pueblo de Israel, Hayagavoyashishimama, medía de altura 60 amos, que es un montón, son 30 metros de alto, 30, una columna de 30 metros de man. Shishim amo, 60 amo, 60 codos. Oh, Marlo Rabbi Tarfon, le dijo Rabbi Tarfon, Mudoi, porque el otro era Rabbi Lázaro, Hamudoi, sea lo que fuera que quiere decir. Y acá Rabbi Tarfon dice, Mudoi, ¡ey! Admoza yatame gavev devarim, un meivi. ¿Hasta cuándo vas a juntar cosas? Así explica Rashi, me gavev, gvava es como excremento que la gente juntaba para hacer fertilizante en la tierra o lo que sea. ¿Hasta cuándo vas a juntar cosas y lo traes para acá? ¿Qué estás diciendo? Pavada, estás diciendo tonterías. Oh, Marloy. O sea, no le gustó a Rabbi Tarfon esta explicación que trajo Rabbi Eleazar Amudai de los 60 amos, de 30 metros de man. ¿De qué estás hablando? Oh, Marloy, Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva a Rabbi Tarfon. Epa, epa, no. No te parezca tan extraña la enseñanza de Rabbi Eleazar. Ani Doiresh, yo te voy a hacer una drasha. Te voy a explicar por qué no es tan loco lo que dice Rabbi Eleazar Amudai. La explicación que viene ahora es bastante rebuscada de Rabbi Akiva, esa es la verdad. Pero esto aquí es Rabbi Akiva. Vamos a ver. Hameshesrei amo El pasuk dice, el versículo dice en Parshas Noach que el diluvio llovió. Y no solamente llovió de arriba, sino que llovió de abajo también. La Torá termina diciendo que Hameshesrei Ama, de vuelta, 15 amo, 15, no 60, 15, ya vamos a llegar al número 60 en un ratito. 15 amo, 15 codos, mil mailo, de arriba, Gobru Amaim, se fortalecieron las aguas, Vallejosu Ha'arim, y cubrieron las montañas. Esto es lo que dice la Torá. Pregunta Rabbi Akiva, Vejí Hameshesrei Amo, Boemek. Hameshesrei Behorim. Hay otras palabras también acá, otra versión entre paréntesis. Hameshesrei Bashfeila. Es lo mismo con Emek. ¿Acaso 15 ama en un valle? 15 ama Shfeila también es un lugar bajo en la tierra. O sea, las montañas altas miden mucho más de 15 ama. 15 ama son como 7 metros y medio de altura. Es muy poquito, básicamente, para hacer una montaña. Es muy poquito. Y explica, continúa preguntando a Rabbi Akiva, Hameshesrei Behorim y 15 en las montañas, ¿acaso las aguas se separaban como si fuesen una pared, una arriba de la otra, una pared arriba de otra pared, arriba de otra pared? ¿Cómo es que llegaron de 15 amos mil milo? Dice que eran 15 amos arriba, 15 codos arriba, 7 metros arriba, y cubrieron las montañas. ¿Arriba de qué? ¿Y cómo cubren las montañas con 15 amos nada más? Es muy poquito. No se entiende. ¿Qué está diciendo la Toira sobre cómo era el diluvio, las aguas del diluvio? Veoit, más aún, Teibo, Heikisagio, el arca, donde estaba Noyaj con todos los animales, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegó a las montañas? 15 amos es muy poquito. Y el arca era enorme y seguramente estaba hundida varios amos dentro del agua, porque era muy pesada. ¿Cómo llegó a 15 amos por arriba de las montañas? No cierra, todo el versículo no se entiende de qué está hablando. Hello. Entonces dice Rabbi Kiyo, yo te voy a explicar. La Torá dice, Nidkeu kol mayon rabo. Se abrieron, cuando empezó a llover, se abrieron todos los manantiales del gran abismo. Gran abismo. Quiere decir que abajo también había agua saliendo, porque se abrieron los manantiales de abajo y evidentemente llovía por arriba y salía agua por abajo también. Entonces, Rabbi Akiva explica así. De vuelta, este versículo, Nivki Ukot Mayne Iftihim Rabba, se abrieron todos los manantiales del abismo profundo, Ad Ashvu Mayo Bahadei Turei, hasta que el agua subió hasta la cima de las montañas, o sea, agua que salió de abajo, cubrió el mundo entero hasta cubrir a todas las montañas. Una vez que estaba todo el mundo literalmente cubierto, incluso hasta las montañas, hasta la cima de las montañas, Vehandar empezó a llover de arriba. Hammesh Esrey Amom y Lemailo. Gobru Amay. Tanto llovió. No quiero decir que primero de llovió de abajo y después de arriba. No estoy hablando del orden. Estoy diciendo que primero la lluvia de abajo y de arriba generó que se cubra toda la tierra hasta la cima de las montañas. Luego la lluvia de arriba se fortaleció y siguió creciendo. Hammesh Esrey Amom, 15 amas por encima de las montañas. Agua, arriba del agua, por así decir, todo junto, cubriendo la tierra. 15 amos cubriendo toda la tierra. Ok, esto es, como entendimos, la lluvia del diluvio. Perfecto. Continúa Rabbi Akiva. ¿Cuál es la medida más elevada, más fuerte, por así decir? ¿El castigo o la recompensa? ¿Mida toiva o midas puranus? ¿Lo bueno o lo malo? Que estamos hablando del diluvio que obviamente cubría toda la tierra, era para matar a todo el mundo, etcétera, etcétera. A ver, mira, estoy. Me rubo mis mitas puranos. Está claro que como Dios recompensa y ayuda, es mucho más poderoso, de hecho 500 veces, Rashi explica, 500 veces más poderoso que como Dios castiga. Me mitas puranos u oimer. Entonces vamos a analizar y vamos a comparar el diluvio con el man cayendo. Al respecto de Midas Puranos, al respecto de cómo Dios castiga, que es el diluvio, la Torá dice, se abrieron las Arubo y Sashomaim, las ventanas, así en plural, Arubo y Sashomaim, las ventanas del cielo, en plural. Mínimo plural es dos, evidentemente el cielo tiene dos ventanas, se abrieron esas dos ventanas y empezó a llover. ¿Cómo fue la lluvia? 15 amas por arriba de las montañas. Al respecto de lo bueno, de la medida buena, o sea, como Dios dio el man, está escrito en un salmo. Dios mandó, ordenó a los Shehakim, a los cielos arriba, y las puertas del cielo abrió. Al respecto del diluvio, dice Aruba y Sashomaim, las ventanas del cielo. O los huecos del cielo, algo así. Al respecto del man dice, Dalse Shomaim, las puertas del cielo. Ah, es evidentemente más grande la puerta del cielo. Vayam teraleim, man dejó el de Gan Shomaim, no san lama, y dice el salmo, continúa. Y Dios hizo llover sobre ellos man para comer, y trigo del cielo les dio a ellos. Kamarubois yesh bedeles, cuántas aperturas, ventanas, entre comillas, hay en una puerta. Arba, hay cuatro. Es normal, cuatro, como si fuese imaginarse en la cabeza una puerta que tiene como si fuesen cuatro vidrios. ¿Ok? Cada uno es una aruba, una especie de ventanita. Pero acá estamos hablando de Dal Sei Shomaim, en plural, las puertas del cielo. Arba, 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 arei kanshmon. Entonces, evidentemente tenés ocho arubois. Al respecto del diluvio, cayó lluvia, arubois, dos ventanas, dos aperturas del cielo. Al respecto del man, el man cayó en ocho aperturas, a través de ocho aperturas de las puertas, entre comillas, del cielo. Venimtsu man, nimtsu, entonces surge man sheyad laim l'Israel, gavaya sheshimama. Es evidentemente, el man que cayó para el pueblo de Israel tenía la altura de 60 amos. Sí, con dos aperturas cae 15 amos, con ocho aperturas cae 60 amos. Evidentemente de altura tenía 60 amas. La altura de las aguas que cayó a través de dos arubas y sayomai en las ventanas del cielo era 15 amas. Entonces la altura del man que cayó con ocho ventanas del cielo era 60 amas. Punto. Esto es como Rabbi Akiva le explicó a Rabbi Tarfon la opinión de Rabbi Eladra Mudai. Daño, aprendimos en otra braisa. Isi ben Yehuda. Hoy me dice Isi ben Yehuda. Man, shiyar laem la Israel, hayamis gaber beoile, atcheroin. Hoy se colmalje misdrajo mairo. El man que cayó para el pueblo de Israel se fortalecía y subía, o sea que iba creciendo, cayendo uno arriba del otro, hasta que lo veían todos los reyes del este y del oeste. Se veía desde lejos el man. Shenemar, como está escrito, Taroch lefona y shulchan neget zayderai. Prepara para mí una mesa frente a mis enemigos, dice el Salmo 23. Begoimer, etcétera. Koisi revoya, mi copa está rebosante. Entonces explica Isi Ben Yehuda que esto se refiere al man, efectivamente, está hablando del man. Omar Abaye, dice Abaye, Shumamina. Entonces aprende de este versículo. Quise de David, el. Quise de David, el alma de Asi, Masan, es en Vejaluga. En la copa de David Amelech, del rey David, que es el que compuso este salmo, casa de David, no el quise para sentarse, quise significa trono, sino casa en arameo, la copa, kois, la copa de David, en el futuro por venir, tiene Mosan 221, loig, loig es una medida, es una enorme, enorme, enorme cantidad de vino. Shenemar, como está escrito, kois y revoya. Mi copa está rebosante, revoya. Pero la palabra revaya, bigematria haji jave. Esta es la cantidad, cuando uno suma las letras, el hebreo, cada letra corresponde con un número, etc. La palabra revaya suma 221, efectivamente. Esta es la medida de la copa de David en el futuro por venir. No sé cómo lo vas a sostener en la mano porque es enorme, pero bueno. Punto. Esto es lo que la Braisa trae de Isi Ben Yehuda. Ahora, así explica Rashi la continuación del texto de la Gemara. Volvemos a preguntar sobre la enseñanza de Rabbi Elazar Amudai, que el man caía tenía 60 metros de alto. Y comparamos, ¿cómo llegamos a esto? Porque Rabbi Akiva explicó que así como en el diluvio caían 15 amas por encima de las montañas con dos arubos, yomaim, con dos ventanas del cielo, en el man caían con dalse y yomaim, las puertas del cielo, que eran 8 ventanas, 60 amas de alto. Pregunta la Gemara, ¿halo y tamia? No es igual. No es igual, no me compares el diluvio con el man. ¿Por qué? En el caso del diluvio, cayó en 40 días lluvia, 40 días lloviendo, entonces llegaron a 15 amos de altura. Pero acá, todos los días, un día, en un momento, por así decir, del día, caía el man y la gente lo comía, etcétera, etcétera. Pero todos los días pasaba esto, no eran 40 días. Aquí, Menapesh Lehut Fei, aquí está la pregunta de la Gemara. En el segundo problema, por así decir, para comparar man con el diluvio, en el caso del diluvio era para todo el mundo, en todo el mundo caía agua y llegó solamente hasta 15 amos. Ajo, pero aquí solamente le caía al pueblo de Israel, solo de Menapesh Lehut Fei, y era mucho más grande, como que, ¿para qué necesitas tanto man? Que sea tan alto solamente para un pueblo. Si vos necesitas cubrir el agua de todo el mundo, que necesitas, ok, para todas las personas. Entonces necesitas mucho. 15 amos llegó. Pero acá hay un solo pueblo, una sola gente. ¿Para qué necesitas tanto man? No era necesario. Entonces, Napish lehut fei. Y era tan. Napish es mucho. Fei es muchísimo. Napish se sumaba tanto más. 60 amos de alto el man y 15 amos de alto el agua. No tiene sentido. Entonces, explica la Gemara, no, para Rabbi Elazar Amudai hay otra enseñanza que no es exactamente igual que la de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar Amudai, psijo gamar. Rabbi Elazar Amudai tiene una gzeira shava. Gzeira shava significa cuando hay dos palabras similares en la toira y recibieron los sabios, en este caso Rabbi Elazar Amudai, la tradición de que efectivamente están conectados estos dos lugares y por eso se pueden sumar, comparar, etcétera, etcétera. En este caso, psija. Apertura, apertura. Así como la Torah dice, Aruba Sashmaim Niftohu, se abrieron al respecto del diluvio, se abrieron las ventanas del cielo y al respecto del man, Dalse Shomaim Pasaj, las puertas del cielo, Dios abrió. Abrió. Es que te está diciendo que hay una conexión entre el diluvio y el man. Ay, ¿cómo es la explicación concreta? Bueno, mira lo que dice Rabbi Akiva, pero está la conexión, está ahí, a pesar de que, es verdad, tenemos problemas, o preguntas, mejor dicho, al respecto de esta conexión, al respecto de que era 40 días en el diluvio, un día en el man, mucha gente, un solo pueblo, pero aún así, la conexión está. Punto. Muy bien. Con esto terminamos, por así decir, toda la historia del man. Ahora la Gemara va a explicar. Vamos a volver a la Mishnah. En la Mishnah había una serie de inuyim. Inuyim significa, la Mishnah estábamos hablando unas páginas atrás, 73b, Ayin Gimel Amud Beis. En la Mishnah aparecían Hamesh Inuyim. Hay cinco cosas que no se pueden hacer en Yom Kippur, que en realidad aparecen seis. La Gemara va a preguntar, solamente para recordar, no vamos a analizar todas ahora. La Mishnah dice, Yom Kippurim osur. Yom Kippur está prohibido bajila o vestía, comida y bebida, rejitza, o sea, comida y bebida, vamos a decir que eran dos, vamos a preguntar sobre esto, comida y bebida, rejitza significa bañarse, sija significa pasarse una crema o aceite, etcétera, neil es a sandal, vestirse con el zapato, que es de cuero, etcétera, betash y en intimidad. Estas son las cosas que están prohibidas en Yom Kippur. Ahora la Gemara va a analizar esto. Estamos en la página 76A, Ainvob Amudalef, básicamente hacia el final de la página, las líneas largas. 2, 4, la tercera, la cuarta línea, empezando de las líneas largas, donde dice Kula y Alma, hacia el final de la línea. Ají, Osul Bajila. Yom Kippur está prohibido comer. Ok. La Gemara citó un pedacito de la Mishnah y ahora va a empezar a explicar. Pregunta la Gemara, Hani Hamisho, Inuin, Keneged Mi. ¿De dónde sacaste estos cinco aflicciones, cinco sufrimientos, Keneged Mi? ¿Por qué? ¿Por qué cinco? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 58? ¿Por qué no 3? Omar Abhizda, dice Abhizda, que en el Hamisha Inui Shebatoiro. Porque la Torah dice cinco veces la palabra Inui, aflicción al respecto de Yom Kippur, por supuesto. Entonces aquí nuestros sabios aprenden que hay cinco cuestiones. Paréntesis, la Torah no dice claramente en qué aspecto específico la persona debe afligirse en Yom Kippur. La Torah solamente dice, van a afligir sus almas. Entonces no sabemos exacto a qué se refiere. Pero aquí la Gemara está explicando Toireship al Pei, interesante. Si solamente tenés Toireship Ixab, la Torah escrita, no sabés qué tenés que hacer en Yom Kippur. Yom Kippur dice, aflíjanse, yo qué sé, quizás tengo que pensar en, como hablábamos en la página pasada también, sentate en el sol, sentate en la sombra, yo qué sé. No, no, no. Hay cuestiones específicas que Toireship al Pei, la Torah oral, explica sobre cómo tienen que ser los sufrimientos y las aflicciones de Yom Kippur. Acá vamos a empezar a explicar. Rav Hizda dice, hay cinco veces escritos en la Torah, Inui. ¿Cuáles son estas cinco veces? La Torah acá explica, básicamente tenemos en Parshas, en Yom Kippur se habla en Parshas Ahareh Moyes, en donde se explican todas las leyes, en el libro de Vayikra, todas las leyes de Yom Kippur. Parshas Emor, también en el libro de Vayikra, donde se explica la fiesta en sí de Yom Kippur, que existe una fiesta de Yom Kippur, y Parshas Pinjas, en donde se habla de los korbanos musafín, las ofrendas adicionales de cada una de las fiestas. Ahí en esas tres parshas aparecen básicamente cinco veces Inui, la aflicción que hay que afligirse en Yom Kippur. Y aquí la Gemara lo único que hace es citar brevemente cada versículo. Uveazoir, Achbeazoir, Shabbos Shabbosen, Veshabbos. Tenés, una vez dice, en el décimo día, pero en el décimo día, Shabbos Shabbosen, un super Shabbos, por así decir, un día de descanso total, Veshabbos Shabbosen, Aizalahem, y será para ustedes. Estos son los cinco versículos en donde se habla específicamente de Inui, de aflicción, al respecto de Yom Kippur. Pregunta la Gemara, Anihamisha, Habu, Veanan, Shizotna. Estos son cinco versículos. Rav Hizda trajo cinco versículos, pero nosotros en la Mishnah tenemos seis. Shizotnan. La Mishnah dice seis. Porque cuando uno cuenta de vuelta lo que dice la Mishnah, ajila, comida, shtia, bebida, rejitza, bañarse, sija, pasarse cremas o aceites, neila sazanda, vestirse zapato, y tashmi shamita. El sexto es intimidad. Entonces, ¿cómo dice Rav Hizda que son cinco? Y si tenés solamente cinco versículos, entonces prohibís cinco cosas. ¿Por qué son seis? En la Mishnah responde la Gemara, bebida está dentro de comida. Bebida y comida son una cosa, y después contar el resto de las demás. Vas a tener cuatro cosas más. Comida y bebida es la quinta. ¿Cómo sabes que comida y bebida son básicamente la misma cosa? De Amar Resh Lakish, como dijo Resh Lakish, ¿cómo sabes que la bebida está incluida dentro de la comida? Shenemar, como está escrito, vas a comer frente a Dios tu Señor el maíz, el diezmo. Está hablando de maíz Sheni, el segundo diezmo que había que llevarlo a Jerusalén y efectivamente comer, producto del campo que hay que comer en Jerusalén. ¿Qué vas a comer? De vuelta, maizar, el diezmo, de ganjo, el trigo, producto de tu trigo, tiroishjo, se refiere al vino, tu vino, veitzarejo y tu aceite. Tiroish, explica la Gemore, explicando a Resh Lakish, tiroish, hamrahu, el tiro, la palabra tiroish se refiere al vino, vekari lei, veo jalta, Y la Torá dice, vas a comer frente a Dios tu Señor. Pero si te refieres a vino, lo vas a comer vino, el vino no se come. Entonces, evidentemente, bebida y comida son la misma cuestión. Punto. Esto es lo que dice Reish Lakish. Ahora vamos a empezar a cuestionar esta cuestión de si tiroish, efectivamente, la palabra tiroish se refiere a vino o a las uvas, o se refiere a alguna otra cosa. Hasta aquí lo que tenemos es, son cinco cuestiones que nos afligimos en Yom Kippur, y las palabras comida y bebida van juntas, porque bebida es parte de la comida. ¿De dónde lo aprendimos? Ok, Reish Lakish dijo, de la palabra tiroish de Maaser Sheini, del segundo diezmo. Tiroish se refiere a vino, y la Torah dice, lo vas a comer en Jerusalén. Ok, listo. Ahora la Gemara va a cuestionar, ¿y cómo sabes que efectivamente podemos aprender de la historia de Maaser Sheini, del segundo diezmo, que tiroish es vino y encima se refiere a comer vino que no se come y por lo tanto la bebida y la comida es lo mismo? Dilma de agilo al de anigroin. Quizás aquí se refiere a comer con anigroin. Rashi explica, esto está en la Gemara de Brojois, porque ahí es donde se habla principalmente este asunto. Rashi explica, anigroin es un tipo de comida que se le ponía vino. Y en muchos lugares aparece, dice Rashi, principalmente de vuelta en la Gemara de Brojois, donde se habla de la braja, la bendición justamente que se debe recitar por ese tipo de comidas. Anigroin es una comida que se le ponía vino. De Amar Rabba Bar Shmuel, porque dijo Rabba Bar Shmuel, anigroin, ¿qué significa anigroin? Mayo de silco. Significa agua en donde pusieron algún tipo de verdura. Treadin, dice Rashi, es algún tipo de verdura, acelga o algo por el estilo. Achsigroin, otro tipo de comida. Uno era anigroin, este es achsigroin. Maya de kulushalke. Este se refiere a agua, al líquido que sale de una especie de sopa de verduras, de un montón de verduras, no solamente de una verdura. Anigroin era de una verdura, pero le ponían vino también. Era una especie de comida pastosa que le ponían vino también para darle gusto. Y achsigroin es otro tipo de comida. Entonces con esto probamos que no necesariamente podemos decir del versículo que habla de Maaser Sheini que comida y bebida aparentemente es lo mismo para Reish Lakish. ¿Por qué? Porque dice que estás, entre comillas digo, comiendo tiroish, que es vino. No es vino. Se refiere a anigroin. Se refiere a una comida que era efectivamente una comida, pero le ponían vino también. Entonces, no podemos probar que beber y comer es lo mismo. Elo, Omar, Rabajo, Bar Yaakov, Mejajo. Entonces dijo Rabaja Bar Yaakov, de otro versículo lo aprendemos, que comida y bebida es lo mismo. Venosato, Akesef, Bejola, Shirti, Avenav, Shechob, Babakar, Batzoin, Bayan, Bashechar. Vas a poner tu dinero. Cuando la persona tenía mucho producto en Maaser Sheini, de vuelta, en diezmo, demasiada cantidad, no tenía cómo llevarlo hacia Jerusalén, lo que podía hacer era redimirlo con dinero. Cuando la persona, de vuelta, tenía tanto producto, tenía su producto en lugar, decía, este dinero redime a este producto. Entonces llevaba el dinero a Jerusalén y lo gastaba en Jerusalén, en comida. ¿En qué lo gastaba? Dice el versículo, Benosata Kesef, vas a dar ese dinero, en todo lo que quieras comer. ¿Qué quieres comer? Babakar, carne de vaca, ubatzoin o carne de oveja, ubayain, vino, ubashaykar. Shaykar significa alguna bebida que te emborrachaba, que tenía alcohol. Explica la Gemara. Shaykar shtiahu. Shaykar, esta bebida, sin duda, nadie puede discutir qué es beber. Becario Rahman, había alto. Y la Torah dice, lo vas a comer, porque toda esta lista de cosas, carne, o vino, etc., o sheikhar, o esta bebida alcohólica, la vas a comer, entre comillas, evidentemente comer y beber es lo mismo. Pregunta la Gemara exactamente la misma pregunta que dijimos recién al respecto del versículo que usó Reish Lakish. Mimai, ¿cómo sabes que comida y bebida es lo mismo? Dilma, hajo, nami, de ajilo, ali, de anigroin. Quizás aquí también se refiere a comer este anigroin que tenía vino también, entonces no significa que estaban comiendo, entre comillas, comiendo vino. No, estaban comiendo esa comida que tenía vino también. Responde la Gemara, no podés decirme lo mismo. Al respecto de Reish Lakish, ok, me lo podías preguntar. Aquí no, ¿por qué? Sheikhar cosa, porque la Torah dice Sheikhar. Sheikhar es una bebida alcohólica, sin vueltas. No me vengas con anigrón, axigrón, Sheikhar es una bebida alcohólica. Mid de Meshaker es una bebida que te emborracha. Entonces aquí no me vengas con comida, porque las comidas que se le ponen vino no te emborracha. De hecho, acá no lo dice la Gemore, tampoco lo dice Rashi, pero básicamente cuando vos cocinás el vino, se le evapora el alcohol. Entonces, queda el gusto, ¿ok? Te puede gustar más o menos, no estamos discutiendo aquí gusto, sobre gusto no hay nada escrito, pero el punto es que una comida de vino que tiene vino mezclado no te emborracha. Pregunta la Gemore, última línea de Ain Vovmudale 76a, Vedilmad Veila Keilis. Quizás estamos hablando aquí de comer un dveila. Dveila es un dátil de Keilis. Es el nombre de un lugar. Es un dátil especial que hacía alguna especie de comida con este dátil que fermentaba y era alcohólico. Y agarrate porque comías esto y terminabas borracho. De Tania, como aprendimos en una braisa. Ajal dveila Keilis. Veyosat vash vejalav. Venichnas lamikdash. Si la persona comió este dátil Keilis de este lugar y bebió dvash, bebió miel y bebió leche, jala, venichnas la mikdash y entraba al templo. Ahora pasamos a Ain Vov Amud Beis 76b. Hayav, tiene que, es Hayav porque es culpable por haber entrado al templo y haber hecho el Kohen trabajos estando borracho. Es un sheikh al teish, porque la teira, así explica Rashi, porque la teira dice que no podés beber ningún asunto alcohólico, perdón, ninguna bebida alcohólica, etcétera. No puedes estar borracho cuando trabajas en el templo, en el Beis Hamikdash, en Parshas Shminis. Entonces, acá la Gemara dice claramente, la Gemara trae una braisa que dice claramente: Ojal dveila keilis, encontramos una comida que efectivamente te emborracha. Entonces, vos me estabas diciendo que del versículo que trajo Rabá Jarba Yaakov no podíamos aprender que shtia y ajila es lo mismo, beber y comer es lo mismo, porque el versículo habla de sheihar y sheihar es una bebida alcohólica. Entonces está hablando de bebida, efectivamente. No, pero quizás está hablando de, no bebida, está hablando de justo con comida, junto con comida, una especie de comida con vino, y eso te emborracha, o comida con sheihar, con alguna bebida alcohólica, y eso te emborracha, es con comida. No, pero la comida no emborracha, pero ahí encontré una comida que emborracha. ¿Cuál es la comida que emborracha? Dveila Keilis. Hello. Entonces, ok, dejemos de lado lo que dice Rabá Jabriaco. No nos satisfizo lo que dijo Reish Lakish al respecto del Maiser, diezmo. No nos satisfizo lo que dijo Rabá Jabriaco, también al respecto del diezmo, pero agregándole el componente de Sheihar, de este emborracharse, no existe comida que emborracha, entonces seguramente está hablando de bebida. Encontramos una comida que emborracha. Yalif Sheihar, Sheihar, Minazir. Otro lugar, aprendemos las palabras Gdeira Shava, de vuelta, dos palabras similares en diferentes lugares en la Torah que nuestros sabios recibieron la tradición de que están conectados. Las palabras Sheihar y Sheihar de Nadir. Un lugar Sheihar está en los que ya dijimos anteriormente de la Baja Bariak. Sheihar significa una bebida que emborracha. Y al respecto de Nadir, en Pashas Naso, hoy justamente habla de Nadir, que no puede beber vino. Y dice la palabra Sheihar. Como dice adelante al respecto de Maiser, perdón, del Nazir, del Nazir, en Parshas Nasoi, que se refiere a vino, claramente la Torah no hay vueltas, se está hablando de vino y es una bebida. Aquí también, al Maiser, en el diezmo, está hablando de vino y no hay vueltas, no hay otra forma de explicarlo, sin ningún lugar a dudas, es una bebida. Ahora bien, la Gemara va a empezar a explicar ahora en Ain Vov Amud Beis 76b si efectivamente la palabra tiroish se refiere a vino o se refiere a alguna otra comida o alguna otra cosa, pero Dios mediante continuamos estudiando esto en la clase que viene.